Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y un minuto de hoy, martes 24 de mayo del año 2022. Aquí me encuentro como todos los días, aunque ayer no estuve con ustedes, ayer lunes me cogí el día libre, andaba por Vieques, gracias al amigo Manuel Calderón por haberme sustituido ayer en la edición del podcast de Aníbal, pero aquí me encuentro en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo de diferentes formas, a través de diferentes alternativas, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acbdovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, fácil de conseguir mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo simultáneamente a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Y en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, me puedes ver en vivo por los canales 85 y 285 de Cable TV Liberty. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición completa del podcast, quieres volver a verlo, esto está disponible para verlo y escuchar grabado en cualquier momento, cuando tú quieras, cuando el tiempo te dé, cuando tengas el tiempo libre. Me puedes ver grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando más te convenga. Y si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast a través del internet, sabes que puedes buscar el podcast de Aníbal en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet. Sí, en Spotify, en Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en cualquiera de ellas. Usted va al buscador, escribe podcast de Aníbal y ahí lo va a llevar, donde a eso del mediodía estará archivada la edición de hoy de este del podcast de Aníbal. Y ahí también están archivadas, al igual que en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, todas las ediciones anteriores. Como todos los días, los que me están viendo a través de las redes sociales, si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado, da lo mismo, te invito a que le des share aquí ahora mismo en tu página de Facebook. Vayas donde dice compartir, si lo tienes en inglés, dice share, le des clic ahí y de esa forma se multiplica la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo a través de las redes sociales. Son varios los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, pero por lo menos en deporte ayer me fui de 2-2. Mis Piratas de Quebradilla le ganaron en otro juego más que se fue a tiempo extra a los Brujos de Guayama. Y los Celtics de Boston empataron la serie final de la Conferencia del Este con Miami. Le ganaron cómodamente. Todo el camino estuvieron ganando. Se empató la serie. El próximo juego es mañana en Miami. 2-2 esa serie. Sumamente interesante. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Bueno, primero que nada, los números del COVID. Siguen estadísticas que nos ponen un poco incómodos, nueva ola de asesinatos y una masacre adicional. Contralor electoral reabre investigación sobre el Super PAC de Pierluisi y Pierluisi se opone a la investigación. Resurge la crisis en los municipios por los recortes impuestos por la Junta de Control Fiscal. Avanza la investigación del Departamento de Justicia sobre la Bahía de Jobos, donde destruyeron el mangle, y el departamento no recomienda que la legislatura de inmunidad a algunos de los que participaron en esos delitos. Nuevo, entre comillas, rol para los cabilderos de la estadidad pagadas por el pueblo de Puerto Rico. Esos son los temas del podcast de Aníbal que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que ya están sintonizados en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos están viendo grabado. Como siempre, nuevamente te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión con tus amistades y tus seguidores en las redes sociales. No importa si me estás viendo en vivo o si me estás viendo grabado. Recuerda que esto queda disponible permanentemente en mi página de Facebook y en las demás redes sociales. Así que si le das share, no importa a qué hora del día lo haga, eso aumenta la posibilidad de personas que nos ven. Muchos nos ven en vivo, pero hay mucha gente que nos ve y nos escucha grabado. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Vamos a comenzar nuevamente como lo hemos hecho en casi todos los días en las últimas semanas con los nuevos datos sobre el COVID-19, según han sido anunciados temprano en la mañana por el Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico. Nuevamente tenemos una cifra de más de 5 personas que pierden la vida, 7 personas que se han reportado que han muerto se reportan esta mañana. Eso quiere decir que durante el mes de mayo ya llegamos a 100 personas que han perdido la vida. La mayoría de ellos son personas de edad avanzada, de más de 70, 80 años de edad, pero es un número preocupante porque es más alto que lo que hayamos tenido en los últimos meses anteriores. La tasa del número de hospitalizaciones se ha mantenido bastante estable durante la última semana. Anda por 376 personas hospitalizadas y la tasa de contagio, que quizás es el dato más importante, anda en 29.9%, un número altísimo. Aquí vemos la gráfica, como la gráfica todavía no hemos logrado aplanar la curva y hasta que no logremos aplanar la curva, no vamos a salir de esta nueva ola de contagio. Pues aparte de los datos que se dan ahí, cada día uno se encuentra con personas se entera de personas que uno conoce que han dado positivo al COVID-19. Me ha pasado a mí y me sigue pasando recientemente. Señores y señores, no podemos bajar la guardia. El virus sigue por ahí suelto. Es cierto que en la medida que nos hemos puesto las vacunas, pues los efectos son menos complicados, pero todo el efecto que tiene del disloque en la operación familiar, en la operación de los negocios, de las oficinas, está ahí, vuelvo y repito, con una tasa llegando al 30%. Es una situación extremadamente complicada. No podemos bajar la guardia. Vamos rapidito a los otros temas. Durante el fin de semana hubo varios asesinatos, una masacre horrible. Un total de más de 10 personas perdieron la vida durante el pasado fin de semana. Eso vuelve a poner sobre la mesa el tema de la criminalidad. Sí, es cierto, como dice esa historia hoy del periódico el Primera Hora, apunta al narcotráfico el motivo de la masacre en Villa Esperanza. Esa fue la que ocurrió en este fin de semana. 5 personas fueron asesinadas. El CIC confirma que había un punto de drogas en Villa Esperanza, mientras el gobernador confía en las estrategias policíacas para combatir el crimen. Obviamente fue noticia durante el día de ayer. En la mañana de hoy, los sicarios mataron a las 5 víctimas como en un pelotón de fusilamiento. Y el gobernador dice que defiende su plan de la policía. Pierluisi dijo que entre las estrategias del cuerpo de seguridad está el patrullaje preventivo y operativos comunitarios. La reacción del señor gobernador, y no es que esté incorrecta, la reacción del señor gobernador fue: la inmensa mayoría de los asesinatos están vinculados con el narcotráfico. Y eso es cierto. Y eso lo hemos dicho los gobernadores, incluyéndome, en los pasados 30 años. Y el hecho de que eso sea cierto, de que la mayoría de los asesinatos en Puerto Rico están relacionados con el trasiego de droga, primero que nada, eso no nos debe dar más calma. ¿Por qué? Porque lamentablemente hemos escuchado y nos hemos enterado de víctimas que no tienen nada que ver con el trasiego de droga, pero que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero lo otro que me preocupa, y repito, yo también dije eso en algunos momentos, porque es la verdad. O sea, la verdad es que en los últimos 30 años en Puerto Rico, la mayoría de los crímenes violentos están relacionados con el tráfico ilegal de drogas. Ahora, lo que todos nos tenemos que hacer, como preguntar como sociedad, y esto no es una crítica al gobernador Pierluisi, porque esto es algo que se viene arrastrando. Ajá, ¿y cuál es la nueva estrategia que tenemos para atender el trasiego ilegal de drogas en Puerto Rico y la violencia que va acompañada con el trasiego ilegal de drogas en Puerto Rico? Eso es lo que nos falta el gobernador está hablando en su plan. ¿Y qué menciona? Más patrullaje. Aquí definitivamente estamos ya en una etapa, bueno, estamos no desde hace tiempo, donde hay que sentarse a mirar otro tipo de estrategia. Porque, número uno, el problema de consumo de drogas en Puerto Rico es serio, es demasiado alto. ¿Cómo tratamos al que consume las drogas? Que al consumir las drogas es el que paga y por ende convierte eso en un negocio lucrativo. ¿Cómo tratamos al que consume las drogas, que no es un delincuente, simplemente las consume? Es uno de los problemas serios que tenemos en Puerto Rico que no acabamos de resolver. Si se le trata como un criminal o se le trata como alguien que en alguna circunstancia puede necesitar ayuda desde el punto de vista salubrista. Si despenalizamos o no despenalizamos, eso es un elemento fundamental. Está sobre la mesa, por ejemplo, el tema de la marihuana. Prácticamente ya en casi todos los lugares de Estados Unidos la han despenalizado, legalizado, como usted quiera llamarla. Aquí pues nos hemos ido por el camino de la marihuana medicinal, el cannabis medicinal, pero no hemos enfrentado el otro tema. Y está el tema de las otras drogas. Ese es uno. El segundo, ¿cómo paramos la entrada ilegal de drogas a Puerto Rico? Que entran aquí para ser consumidas aquí o por desde aquí llegar a Estados Unidos. Y ahí tengo que hacer un planteamiento. La droga que entra a Puerto Rico, ¿entra por barco o entra por avión? ¿O entra con una persona que llegó en barco o por avión? Nosotros, el gobierno de Puerto Rico, no tiene jurisdicción sobre eso. Eso le corresponde al gobierno de los Estados Unidos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hoy entra menos droga a Puerto Rico que hace 20 años? Si la contestación es que entra menos droga, pues el gobierno federal lo ha hecho muy bien. Si la contestación es que entra la misma cantidad o más droga, y repito, mucha de la que llega aquí y de aquí la transportan a Estados Unidos. ¿Y quién tiene jurisdicción sobre eso también? El gobierno federal. Si la contestación es que hoy entra más droga que hace 10, 20 años atrás y que hoy desde Puerto Rico se mueve hacia Estados Unidos más droga que hace 10 o 20 años atrás, pues señores y señores, quien está fracasando es el gobierno federal. Porque eso no le toca al gobierno de Puerto Rico. Así que me parece que más allá de decir lo correcto, que la violencia está íntimamente ligada al narcotráfico, lo que necesitamos como sociedad es sentarnos a ver cuál va a ser la nueva estrategia y reclamar del gobierno federal que cumpla con su responsabilidad. Bueno, el famoso super PAC del gobernador, por el cual su amigo personal de toda la vida, desde que eran estudiantes universitarios, Joey Fuentes, se declaró culpable, ha bajado un poquito de intensidad en términos de la discusión pública, pero yo creo que nadie pueda pensar que este tema se acabó. Hay una noticia que no está en todos los periódicos, que quien la rompe inicialmente es el Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes saben, es una entidad que ha hecho un trabajo extraordinario en Puerto Rico durante los últimos años. Y el Centro de Periodismo Investigativo rompe la noticia de que ayer la rompieron. Ahí está una nota de Damari Suárez, de ese medio noticioso. Reabre pesquisa del Contralor Electoral sobre posible coordinación del Comité Pierluisi con Salvemos a Puerto Rico. La Oficina del Contralor Electoral le concedió 15 días a los querellados. ¿Quién es los querellados? Entre ellos el Comité de Campaña de Pedro Pierluisi, para que se exprese. Esta es la querella que en el año de la primaria, en el 2020, Jorge Dávila, como director de campaña de Wanda Vázquez, la presentó. En aquel momento, el Contralor Electoral la archivó y dijo que no había nada. Y esa es lo que ha repetido y repetido y repetido el señor gobernador. Aquí hubo una querella y el Contralor Electoral la archivó porque no ha habido ningún tipo de coordinación con mi comité. Les repito lo que he dicho desde que este tema explotó. Aquí hay dos vertientes de posibles investigaciones. Una es si el Super PAC tuvo coordinación con la campaña de Pierluisi. Esas son violaciones de ley a las leyes electorales de Puerto Rico y las leyes de financiamiento de campañas federales. Es un tipo de posible delito. Otro totalmente diferente es si los que donaron secretamente a aquel super PAC a través de las corporaciones sin fines de lucro fantasma, si los que donaron secretamente, eso fue un quid pro quo, y recibieron beneficios gubernamentales, contratos, todas esas cosas que han empezado a salir a la luz pública, y si eso lo recibieron porque donaron. Entonces, ahí está el quid pro quo, y eso sería otro tipo de investigación. Lo que está investigando el contador electoral es la que tiene que ver puramente con la ley electoral. Si hubo coordinación entre Salvemos a Puerto Rico y el comité de Pierluisi. Y me está interesante en esta nota de Damaris Suárez, que no está de esta forma en los otros periódicos, lo que dice la nota del Centro de Periodismo Investigativo. El CPI supo que la oficina del contador electoral obtuvo declaraciones de personas con conocimiento directo de hechos que podrían apuntar a una posible coordinación entre vinculados a la campaña del hoy gobernador y entonces candidato por el PNP, Pedro Pierluisi, y el Supercomité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico. Hago un paréntesis yo aquí. Aquí está diciendo que el contralor, según las fuentes del CPI, tiene ya declaraciones de personas. La pregunta que yo me hago es, ¿será acaso que los federales le empezaron a compartir información al contralor electoral y con esa información el contralor electoral está entrevistando personas? Desconocemos. Ahora miren la carta que envía el Centro de Periodismo Investigativo, perdón, que envía el contralor electoral a los comités estos que están bajo investigación. Aquí sí que ya no es fuentes del Centro de Periodismo Investigativo. Aquí es la carta. La carta dice: la oficina del contralor electoral advino en conocimiento de información sobre alegados gastos coordinados con comités sujetos al cumplimiento con las regulaciones de la ley 222 del 2011, que es la de financiamiento. La información obtenida por la OCE no estaba disponible cuando atendió la querella OCQ 2020-005, esa es la de Jorge Dávila, y no estuvo ante su consideración cuando realizó la auditoría del comité Pedro Pierluisi Inc., por lo cual se le notifica que a tenor con los términos de la determinación tomada en la querella, la OCE reabrió la investigación de la querella para determinar si ocurrieron violaciones a la ley 222. No está diciendo. La OCE está considerando reabrir. No, no, no. Está diciendo ya la reabrí. Y le concede 15 días al comité de Pierluisi y presumo que a Salvemos a Puerto Rico y probablemente a otros vinculados para que se exprese. La reacción del gobernador Pierluisi es decir que su comité va a pedir la desestimación de la querella. Ahí está la edición digital del Nuevo Día. Aquí está en el vocero. Insiste en desestimación de querella. Pierluisi reitera que no hubo coordinación entre el Super PAC y su comité de campaña. Pierluisi parece ser que lo que está diciendo es tienen que creer en mi palabra. Yo digo que no hubo coordinación. Pues se acabó el evento. Claro, el problema que tiene es que según las fuentes del Centro de Periodismo Investigativo y según la propia carta, da la sensación que hay información nueva. Así que el gobernador me parece que debe tener cuidado. Aquí dice la nota de Mari Carmen Rivera en el periódico El Vocero: el gobernador solicitará a la Oficina del Contralor Electoral que desestime la querella contra su comité de campaña por supuestamente trabajar conjunto con el Super PAC Salvemos a Puerto Rico, creado por su amigo Joseph Fuentes para beneficiar a su candidatura. Entonces citan a Pierluisi: el comité de campaña va a solicitar la desestimación de esa querella por el mismo fundamento que he mencionado en sinnúmero de ocasiones. La ley requiere que cualquier comité de un candidato no coordine su campaña con la de cualquier PAC, el que sea. El mío, como he dicho y he repetido, no coordinó mi campaña con ese PAC. Bueno, gobernador, ¿y qué de la evidencia que pueda tener? Para mí, y aquí está la nota del periódico Primera Hora, pedirá desestimación de querella por Super PAC, y la nota más pequeña en el periódico El Vocero. En todas, entiendo que hay un error estratégico del gobernador. Primero, él se pone en el medio. Él es el que dice, no, esto se debe desestimar, no hay ninguna coordinación. Sin probablemente el gobernador conocer cuál es la evidencia que en este momento tiene la Oficina del Contralor Electoral. Ese es lo primero. Segundo, decir que va a pedir la desestimación Mire, desestimar. Lo que quiere decir es, esto es tan y tan y tan frívolo que ni investigue. Entonces, muchas veces tú desestimas por cuestiones de jurisdicción, que si presentó la querella muy tarde, que si no se cumplió con tal requisito, que si la persona que la presentó no es la que la puede presentar. Entonces, decir, tirarse de pecho a Pierluisi, que vuelvo y repito, en todo este escándalo, su asesoramiento en comunicaciones ha sido desastroso, desastroso. Decir que va a pedir la desestimación, que obviamente eso es lo que él quisiera, pero él con su boca de comer decirlo, no sus abogados, no el tesorero de su comité, pone una vara muy alta. Y si el contralor electoral dentro de un mes decide que no la va a desestimar, que no quiere decir que decide que hay delito, pero si simplemente decide no la voy a desestimar, voy a investigar más profundo, más profundamente, eso se va a ver como una derrota para el gobernador. Cuando el objetivo del gobernador es que al final digan que no hubo ningún delito. Así que, número uno, ponerlo en boca de él, él mismo a defenderse, primero demuestra que tiene un problema serio de estrategia y probablemente de portavoces. Y en segundo lugar, en lugar de él haber dicho ayer, mire, que investiguen lo que quieran, que al final del camino yo sé que no va a encontrar nada. Pero dijo, no, vamos a pedir que se desestime. Y repito, puede ser que el contralor diga, no lo voy a desestimar, y eso no quiere decir que se cometió delito, no lo voy a desestimar, voy a continuar investigando. Si eso es lo que pasa, la percepción del país va a ser que el gobernador perdió ese primer round y que aquí hay algo adicional. Yo no tengo la más mínima duda que hay investigaciones en curso. En cuanto a esto, el Partido Popular, que aquí tengo que admitir que estoy hasta un poco confundido, porque el Partido Popular le pidió al Contralor Electoral que investigara. Miren qué curioso. Entonces el Contralor Electoral no aceptó la querella del Partido Popular, pero reabrió la investigación. Y entonces el Partido Popular ahora le está pidiendo al secretario de Hacienda que investigue, pues porque aquí hay unos sinfines de lucro. Habría que ver desde el punto de vista de Hacienda si esas personas que donaron a las dos corporaciones fantasmas pidieron un crédito en Hacienda. Ahí hay un problema fiscal. Si no pudieron un crédito, no veo muy bien cuál es el problema en el Departamento de Hacienda, quien yo creo que sí tiene jurisdicción para investigar. Y lo he dicho desde el primer día, el secretario de Justicia de Puerto Rico. Ese sí. Y como dijimos anteriormente, cualquiera de los dos, el Contralor Electoral o el secretario de Justicia, sí, yo creo que tiene que hablar con las autoridades federales. No vaya a ser que se abra una investigación aquí en Puerto Rico y le haga daño a una investigación federal, si es cierto, como todo el mundo intuye, menos el gobernador, que aquí todavía hay una investigación abierta sobre el Super PAC. Así que, señoras y señores, si alguien se creía que el tema del Super PAC, el tema de Wanda Vázquez, está en suspenso, llevamos varios días que no hablamos de Wanda Vázquez, pero sus abogados dijeron que la van a arrestar, así que habremos tenido unos días donde no ha habido historias de primera plana sobre estos temas, igual que estamos pendientes todavía de posibles arrestos de más alcaldes, igual que sigue en un limbo la situación del alcalde de Trujillo Alto. Así que nada, me parece que fin de mayo y principio de junio va a estar lleno de mucha actividad noticiosa en estos temas de las diferentes investigaciones sobre corrupción. Pero son las 8:24, vamos rapidito a otro tema que ha surgido de tiempo en tiempo desde que se adoptó el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico, pero que hoy es la historia de primera plana en los dos periódicos principales del país. Aquí está la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. En riesgo los servicios municipales ante recorte de fondos. A partir del 1 de julio, cuando comenzará el año fiscal, 27 municipios perderán entre un 50 y 70% de sus ingresos debido al corte que se hará al fondo de equiparación, un pote de dinero asignado mediante las remesas que envía el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. Y el vocero tiene básicamente la misma primera plana. Sigue el pulseo por dinero para los municipios y el subtítulo dice: mientras alcaldes sostienen que los ayuntamientos quedarían inoperantes si no se cuenta con el fondo de equiparación, la Junta Fiscal los insta a adoptar ideas audaces en lugar de esperar récord de rescates continuos. Déjeme primero poner esto en su justa perspectiva y después vamos a ver en detalle las notas de los periódicos de hoy. Desde que yo tengo uso de razón, en Puerto Rico, los municipios pequeños reciben unos fondos del gobierno central. No necesariamente porque eso sea un subsidio. Y eso ocurre en prácticamente en todos los lugares del mundo. ¿Por qué? Porque los municipios cumplen un rol importante y en muchas ocasiones hacen trabajos que le corresponde al gobierno central y lo hacen hasta de forma más eficiente. Y por ende, al gobierno central es en su interés que los municipios tengan los recursos para atender a sus ciudadanos. Esa ha sido la realidad de siempre en Puerto Rico. Además, el gobierno central, número uno, pone a los municipios a hacer cosas que le tocan al gobierno central. E inclusive en el caso de Puerto Rico, desde que Pedro Rosselló estableció la tarjeta de salud, le impuso la obligación a los municipios de pagar parte de la tarjeta de salud cuando ese es un programa del gobierno central. La responsabilidad por la salud en Puerto Rico está en manos del gobierno central. Entonces, los municipios todos le quitan parte de su presupuesto para subsidiar la tarjeta de salud. Y encima de eso, muchos municipios tienen servicios de salud que ellos mismos pagan. Así que pagan por la salud dos veces. Y en el plan fiscal, que vamos a hablar de eso ahora, también se le impuso a los municipios la obligación de pagar por los pensionados de su municipio, por los cuales ya ellos habían pagado cuando eran empleados. Ahora, esto que estamos viviendo ahora, esta crisis que se destaca en la primera plana de los dos periódicos, es simple y sencillamente la consecuencia del plan fiscal que en el 2017 le propuso el gobierno de Ricardo Rosselló con el apoyo de todo el liderato del PNP, señores, incluyendo muchos de estos alcaldes del PNP que hoy están protestando. El que primero propuso eliminar el fondo de equiparación y cortarle esta cantidad de dinero a los municipios, igual que a la Yupi, fue Ricardo Rosselló y el PNP. La Junta aceptó la propuesta y después se dieron cuenta de lo que estaban las consecuencias y trataron de recoger vela. Y ahora la Junta, todo lo que propone el gobierno, la Junta lo echa al zafacón. Llevamos varios años donde el gobierno de Puerto Rico, de Ricky Rosselló, de Wanda Vázquez y ahora de Pedro Pierluisi, ha buscado alternativas diferentes y la Junta le dice que no. Aquí está la nota del periódico El Nuevo Día, de Gloria Ruiz Quilan, que voy a leer porque dramatiza con un municipio, con Comerío, del amigo Josian Santiago. Lo acabo de escuchar en Radio Isla, muy articulado, como siempre ha sido Josian. A partir del año fiscal 2024, el municipio de Comerío podría quedarse solo con los servicios del alcalde, 15 empleados para el recogido de basura y quizás un empleado más a tiempo parcial para el manejo de la finanza si persiste la eliminación del fondo de equiparación, un pote de dinero asignado a los ayuntamientos de las remesas que envían al centro de recaudación de ingresos municipales. El alcalde de Comerío, José Santiago, narró al Nuevo Día la triste realidad que le espera a su pueblo si sigue en pie la desaparición del fondo de equiparación, que antes sobrepasaba los 350 millones y ahora solo cuenta con poco más de 88 millones. Según los alcaldes entrevistados en esos municipios que tienen recortes significativos, quedarían inoperantes. Eso significa, enfatizaron, que no necesariamente cierra el municipio, sino que no habría dinero para ofrecer servicios, algunos de ellos básicos o muy necesarios, como el recogido de desperdicios sólidos, la seguridad, la apertura de centros de diagnóstico y tratamiento y hasta los programas de amas de llave. La Junta de Supervisión Fiscal, como parte de la evaluación del presupuesto 22-23, no avaló la propuesta del gobernador Pierluisi de eximir a los municipios de la aportación al plan de salud del gobierno y dejar a un lado la eliminación del fondo de equiparación. Como les dije, todo lo que se ha presentado, la Junta lo ha rechazado. Esto que les voy a leer ahora, la tabla del municipio y qué por ciento de recorte van a recibir, no todo va a ser ahora el primero de julio. Un por ciento es el primer de julio y después el golpe grandísimo es el primero de julio del año próximo. Dice esta tabla, tras los recortes que nuevamente experimentará el Fondo de Equiparación, sobre una veintena de municipios recibirán recortes en su remesa en el próximo presupuesto que oscilan entre 50% y 70%. Mire los municipios que van a quedar en precario. Florida, Comerío, y en el caso de Comerío, lo dice Josian, es una ironía. Comerío todos los años es premiado por la Oficina del Contralor por ser un modelo de buena y sana administración. Entonces, está bien administrado y la Junta de Control Fiscal lo está destruyendo. O sea, está bien administrado y la Junta lo va a llevar a la quiebra. ¿Alguien que me explique eso? Bueno, Florida, Comerío, Las Marías, Maunabo, Maricao, Villalba, Barranquitas, Adjunta, Patilla, Orocovi, Jayuya, Culebra, Guánica, Loíza, Ciales, Arroyo, Morovis, Guayanilla, Corozal, Naranjito, Ceiba, Lares y Vieques están en esta lista de municipios que van a recibir un recorte de 50% o más. ¿Cuáles son los dos denominadores comunes en esa lista? Son municipios pequeños en términos de población. Y son municipios pobres. O sea, donde más necesidad social hay, ahí es que la Junta va a llevar a cabo sus recortes. Aquí está la historia del periódico El Vocero también, como le dije, en la historia de Primera Plana. En los dos periódicos buscan opciones para no quitarle dinero a los municipios. Alcaldes insisten que 25 ayuntamientos cerrarán si la Junta de Control Fiscal elimina el Fondo de Equiparación. Este es un problema serio. Va a generar disloque. No olvidemos que cuando fuimos azotados por los huracanes Irma y después devastados por María, quien primero llegó a los barrios más lejanos de Comerío y de Orocovi fueron sus dos alcaldes, uno popular y otro PNP. Quienes primero se encargaron de atender las necesidades más urgentes en esos municipios no fue el gobierno central, fue el gobierno municipal. Y la Junta de Control Fiscal, que actúa en esto con una visión ideológica, igual que lo hace con la Universidad de Puerto Rico, no entiende la realidad social, cultural, económica de los municipios y que nosotros lo que tenemos es un gobierno demasiado centralizado. Pero van para adelante con el recorte y las consecuencias estarán por verse. Eso, pues, como les dije, no es que todo va a ocurrir de cantazo el primero de julio. Los alcaldes están levantando su voz de alerta, pero no hay duda que si siguen en marcha estos recortes, se van a afectar grandemente las finanzas de esos municipios. Van a tener que despedir empleados públicos o llevarlos a jornada parcial y se van a afectar servicios a la ciudadanía. Son las 8:34 de la mañana. Cuando regresemos, luego de la pausa, avanza la investigación del Departamento de Justicia sobre la Bahía de Jobos y nuevo rol para los cabilderos de la estadidad pagados por el pueblo de Puerto Rico. Todo eso cuando regresemos, luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:37 de la mañana. No sé si termino un poquito antes de las 9, porque como se están dando cuenta, estoy un poquito ronco, pero aquí seguimos en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana. No es falta de agua, es falta de garganta. Como todos los días, los que me estén viendo en vivo, me estén viendo grabado por a través de las redes sociales, le invito a que ahora mismo le des share, a que compartas esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que pueden vernos a través de la magia del internet. Y recuerde que estamos en vivo por los canales 85 y 285 de Cable TV Liberty. Bueno, la situación allá en el área de Salinas, la destrucción del mangle, continúa la investigación de la Cámara de Representantes. Lo he dicho antes, aquí hay que reconocer que la legislatura de Puerto Rico, y en este caso la Cámara de Representantes, ha hecho una labor extraordinaria, porque ha sido gracias a esa investigación legislativa que se han ido conociendo detalles, y no lo podemos negar, gracias a la presión de grupos ambientalistas, de sectores ambientalistas, y de esa investigación legislativa es que se crea la presión para que el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal, que arrastraron los pies, comenzaran a actuar. Ayer hubo una vista donde aparentemente salió el tema de la posibilidad de darle inmunidad por parte de la legislatura a algunas de las personas que posiblemente cometieron delitos allí en el área de Bahía de Jobos. Déjenme explicarle cómo funciona esto. La inmunidad es algo que, disculpen, que normalmente no nos gusta. Porque inmunidad quiere decir que alguien que cometió un delito, tú lo vas a dejar que se vaya libre. Pero a veces la inmunidad es necesaria. Porque esa persona a quien tú vas a dejar libre es la que te va a dar evidencia para entonces tú procesar a otros que normalmente cometieron delitos mayores o más flagrantes, o son personas de más poderosos y tú quieres llegar al que está más alto en la pirámide. Pero, así que eso ocurre. Históricamente en Puerto Rico ha habido inmunidades concedidas por la legislatura que han resuelto grandes, grandes casos. El más famoso, el Cerro Maravilla. En el caso del Cerro Maravilla, hubo un momento donde el Senado, presidido con don Miguel Hernández Agosto, decidió darle inmunidad a algunos testigos, porque esos testigos que habían cometido algunas violaciones de ley relacionadas con el Cerro Maravilla tenían información veraz que sí ayudaba a resolver los asesinatos y acusar a otras personas. Y fue un uso inteligente de la inmunidad legislativa. Ahora mismo se está discutiendo la posibilidad de darle inmunidad a algunas de las personas envueltas ahí en Bahía de Jobos. Y el secretario de Justicia oficialmente ha dicho que no lo recomienda. Aquí está la nota del periódico El Nuevo Día. Domingo Emanuele alertó que ese mecanismo a nivel legislativo podría afectar la pesquisa que realiza la agencia. La gran diferencia con el Cerro Maravilla es que en aquel momento nadie estaba investigando, porque el Departamento de Justicia de Carlos Romero Barceló lo que estaba haciendo era encubriendo. Y los federales habían hecho dos grandes jurados y no encontraron nada. Sí, los que lo averiguan todo, cuando en la época del Cerro Maravilla, nunca averiguaron lo que había pasado. La única investigación que estaba dando resultado era la del Senado. Así que hay una gran diferencia ahora, donde todo tiende a indicar que por la presión pública y precisamente por la propia investigación de la Cámara de Representantes, el Departamento de Justicia parece que se está moviendo y los federales hace unos días fueron allí y parece que se van a mover. Dice la nota de Leisa Caro González en el periódico El Nuevo Día. El secretario de Justicia advirtió ayer que conceder inmunidad legislativa a las personas que ocuparon ilegalmente terrenos en la Reserva Nacional de Bahía de Jobos en Salinas podría perjudicar la investigación criminal. Cita textual: no favorecemos la inmunidad bajo ningún concepto, excepto en casos que sean realmente súper extraordinarios, sostuvo el secretario al sostener que la pesquisa que realiza la agencia está bien completa y bien coordinada. La Comisión de Recursos Naturales baraja la posibilidad de otorgar inmunidad a ciertas personas. Dice, y aquí es que voy. Emanuele dijo que han identificado entre 80 y 100 testigos que serán citados como parte de la investigación. Queremos radicar una cosa bien completa, bien detallada, porque nosotros vamos a perseguir delitos ambientales y delitos de falsificación de documentos, traspaso de documentos y muchas cosas. Y por ahí continúa las expresiones del secretario. También la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales se opuso a la concesión de la inmunidad. Este es mi sentir sin conocer los detalles. Si ya el Departamento de Justicia está moviéndose de verdad para investigar, y si los legisladores, al sentarse con el secretario de Justicia, y no estoy hablando ahora de los federales que aparentemente van a investigar, sienten que la investigación ya está en marcha, hablan de 80 a 100 testigos. Señores, quien tiene el expertise y los recursos para llevar a cabo esta investigación criminal, no es que la investigación legislativa no sea importante, es el propio Departamento de Justicia. Ah, que hay que supervisarlo, que hay que darle seguimiento, claro que sí. Además, escuché al secretario esta mañana en Radio Isla y él tiene un punto. Gran parte de la evidencia en este caso va a ser documentos. Si hay un papel pidiendo un permiso, pues hay que mirar si la firma está falsificada. Si el papel es un duplicado falsificado. Y para eso tú no tienes que darle inmunidad a nadie. Ah, si aquí surgiera que hay alguien que está dispuesto a hablar y a implicar a personas en el gobierno que eran parte de un esquema de vender permiso, pues a lo mejor tú podrías en ese momento decidir o darle inmunidad o, como hacen los federales, llegar a un acuerdo, declárate culpable y te voy a dar un mejor tratamiento que a los demás, porque no siempre tienes que darle inmunidad total. Tú puedes simple y sencillamente decirle, tú te declaras culpable y yo le voy a recomendar al juez una sentencia más reducida porque tú has sido un colaborador del gobierno de Puerto Rico. Lo importante aquí es que se sepa la verdad y que se paguen las consecuencias por un claro crimen ambiental. Repito, lo he dicho varias veces, estamos donde estamos porque sí, porque sectores ambientalistas levantaron la voz de alerta, porque la representante Mariana Nogales, desde la legislatura, fue la primera que levantó la voz de alerta. Y entonces la Cámara de Representantes, su Comisión de Recursos Naturales, se activó y están haciendo el trabajo bajo la presidencia de Edgardo Feliciano. Han hecho un buen trabajo. Y por esa presión pública, no nos llamemos engaño. Estoy diciendo que el Departamento de Justicia puede hacer el trabajo, pero a la misma vez estoy diciendo que el Departamento de Justicia está haciendo el trabajo porque la legislatura se metió y porque la opinión pública se indignó. Y los federales se están metiendo ahora cuando sabían de esto hace 4 o 5 años, porque la legislatura de Puerto Rico se metió y porque la opinión pública se indignó. Los entes gubernamentales, estatal y federal, que debieron haber detenido esto, se durmieron. Esa es la verdad. Ahora, si ahora están en la posición de actuar enérgicamente, pues vamos a darle la oportunidad, vamos a permitirle que lo hagan y ojalá y finalmente, o sea, aquí hay dos cosas. Aquí queremos sacarlos de allí, tres cosas, perdón, sacarlos de allí, procesar criminalmente a quien sea. Y el otro trabajo es tratar de restaurar ambientalmente esa área. No va a suceder de un día para otro, pero sí es muy posible que con el pasar del tiempo, si se hace el trabajo de ambiental y el manejo de recursos naturales adecuado, es posible que con el pasar del tiempo, poco a poco, el mangle regrese a ese lugar. Obviamente hay que sembrar mangle, hay que hacer unas cosas que los expertos saben cómo hacerlo, pero ese también tiene que ser uno de los objetivos. La restauración ambiental del área que ha sido destruida por estos invasores que han violentado prácticamente todas las leyes ambientales. Repito, ojalá y sea cierto lo que nos dice el secretario de Hacienda, no, de Justicia, no tengo razón para dudar de él en esta circunstancia. Y que en cuestión de meses nos enteremos de que sí, de que se está procesando criminalmente a los que hayan violentado la ley allí. Bueno, señores y señores, la semana pasada se anunció un nuevo proyecto de estatus. Le dimos mucha discusión. El viernes estuve aquí a la congresista Nidia Velázquez. No sé si se dieron cuenta. En el fin de semana, el sábado, el periódico El Nuevo Día publicó una nota de José Delgado que está fundamentada en el diálogo que tuve con Nidia Velázquez el viernes pasado. Y la presentación de ese nuevo proyecto, pues trae sobre la mesa el tema de los llamados estos cabilderos de la estadidad. Primero que nada, estos señores no tuvieron nada que ver con ese proceso. Nada que ver. Esto fue un proceso entre el liderato demócrata, Nidia Velázquez y Jennifer González. Eso es lo primero que hay que tener claro. Los cabilderos de la estadidad no tuvieron nada que ver con lo que pasó. Nada. Algunos de ellos dirán que ellos estuvieron allí. No, hombre, no tuvieron nada que ver. Y si usted le pregunta a Steny Hoyer quiénes son esta gente, más allá de que él conoce a Ricardo Rosselló, ninguno sabe ni quiénes son ellos ni qué están haciendo allí. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero ahora se plantea, ajá, ¿y qué pasa con los cabilderos de la estadidad? El país está loco, loco, con que deroguen esa ley. Es un hazme reír. Pero en una movida extraña, Pedro Pierluisi le preguntaron ayer y se empeña en que se queden. Ahí está la primera plana del periódico Primera Hora. Afirma Pedro Pierluisi, dos delegados por la estadidad se quedan. Tras la presentación en Washington de un borrador para un nuevo proyecto de estatus, el gobernador dice que no solicitará legislación para dejar sin efecto los puestos de los cabilderos ante el Congreso. Déjenme primero aclarar una cosa legal. Obviamente esa ley estuvo bien mal hecha y lo sabemos. Pero la ley bajo la cual ellos fueron electos y bajo la cual están cobrando, lo que dice es que ellos fueron electos para exigir la admisión de Puerto Rico como Estado. Y que el objetivo es hacer cumplir el mandato, entre comillas, a favor de la estadidad en el plebiscito del 2020. Eso es lo que dice la ley. La ley no dice que ellos van a Washington a pedir un proceso de autodeterminación. La ley dice que ellos van a Washington a exigir que nos conviertan en Estado mañana. Bueno, eso no es lo que dice el borrador del proyecto de consenso. Es más, el borrador del proyecto de consenso es una negación a que hay un mandato a favor de la estadidad. Entonces, Pedro Pierluisi, en lugar de utilizar esta coyuntura para decir, ¿saben qué? Vamos a derogar la ley. Ya tenemos un borrador de proyecto. ¡No! ¡Se aferra! Aquí está la nota de primera hora. Seguirán los cabilderos por la estadidad. Una nota de Bárbara Figueroa. Tras la presentación de un borrador que tratará de encaminar un proyecto de ley que propone un plebiscito en Puerto Rico entre la estadidad, la independencia y la libre asociación, solicitaría al gobernador Pedro Pierluisi legislación para dejar sin efecto el puesto de los delegados para cabildear ante el Congreso por la estadidad. Por ahora, el primer ejecutivo se mantiene firme en que los delegados por estadidad prevalezcan en sus funciones y ahora cabildean a favor del proyecto. Repito, es que eso no es lo que dice la ley bajo la cual ellos fueron electos. Y la pregunta es, ¿puede el gobernador unilateralmente cambiar la encomienda que se le dio por ley? ¡No! Ah, que esa ley es un disparate. Aquí está la nota del periódico El Vocero. Asigna nueva misión a delegados congresionales. ¿Cómo que nueva misión? Si es una ley. Una nota de Mari Carmen Rivera Sánchez. El gobernador Pedro Pierluisi rechazó que la presentación de un borrador de proyecto de estatus en el Congreso sea razón para eliminar el grupo de delegados congresionales que se supone busque la estadidad. Entonces dice más adelante, todos los estadistas estamos llamados a apoyar el proyecto de consenso, bla, 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 bla. Pero, señoras y señores, ellos fueron electos según la ley esa, el disparate de ley, la ley que aprobaron en diciembre del 2020, luego de haber perdido el control de la Cámara y el Senado, que está mal escrita, que tienen un lío con la delegada Elizabeth Torres. Esa ley lo que dice es que vayan allí a reclamar estadidad para mañana, estadidad ahora. Y eso no es lo que dice el proyecto de consenso. Pero Pedro Pierluisi, por razones que a mí me cuesta trabajo entender, se ha convertido en el principal defensor de estos cabilderos por la estadidad. Y honestamente, yo no me encuentro a nadie en Puerto Rico que trate con seriedad esos esfuerzos de esos cabilderos y que crea que de verdad es una inversión legítima del pueblo de Puerto Rico. Si ahora está sobre la mesa una propuesta que le falta mucho y estoy de acuerdo, bueno, ya se va a ir el mes de mayo y todavía no sabemos cuándo van a venir para Puerto Rico y quiénes van a ir a testificar y todo eso, es un borrador, las posibilidades de que se apruebe en la Cámara hay alguna, pero que se apruebe en el Senado prácticamente ninguna, todo eso es cierto. Pero si ya hay una propuesta que es totalmente diferente a lo que quería el PNP y es una propuesta que incluye otras opciones, señores, lo ideal sería que ahora o no haya inversión de fondos públicos para nadie, o que la inversión de fondos públicos sea para todas las opciones, como fue en el 1989, el 1991, en el proceso aquel que dirigió Rafael Hernández Colón, donde todo el mundo iba a Washington en igualdad de condiciones con unos fondos que le daba el gobierno de Puerto Rico para que hicieran sus gestiones. Pero no, de parte del PNP, de Pedro Pierluisi, de Jennifer González, no hay la amplitud de pensamiento para decir, bueno, si aquí hay un nuevo proceso, vamos a hacerlo de forma diferente y de forma verdaderamente justa y equitativa. Bueno, estoy quedándome sin voz, así que voy a terminar unos minutitos antes, son las 8:55 de la mañana, con eso yo me despido, espero proteger mi voz durante el día de hoy. Estoy dando una clase por las noches de 3 horas que me obliga a hablar mucho, así que creo que mañana estaré un poco, quizás un poco mejor o igual de ronco. Cuídense mucho, dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades y tus seguidores en las redes sociales. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, patear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.